Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Han pasado 79 días y se ha hecho más que de rogar. Por fin este martes el líder del Partido Popular, Pablo Casado, puede empezar a ver uno de los sueños que acarició el pasado 26 de mayo, día de las elecciones municipales y autonómicas, el de mantener la joya de la corona del partido a nivel regional. Hablamos, claro está, de la Comunidad de Madrid. Este martes, Isabel Díaz Ayuso ha sido la encargada de abrir el pleno de su investidura y lo ha hecho con un discurso mirando a Ciudadanos, con los que va a gobernar en coalición, y a Vox, gracias al que se va a sentar en la madrileña Puerta del Sol.
Es fruto de negociaciones largas y de acuerdos responsables y transparentes entre grupos parlamentarios que han sabido anteponer el interés general de los madrileños a sus propias posiciones. No ha sido fácil, pero lo hemos conseguido. Agradezco al señor Aguado como portavoz de Ciudadanos y también a la señora Monasterio como portavoz de Vox su generosidad en el apoyo a este proyecto que hoy comienza.
Con la elección de Díaz Ayuso, que será previsiblemente mañana porque parece que no hay tamallazo de última hora, se puede decir que el mapa autonómico se completa, solo queda el gobierno de La Rioja en el aire. La socialista Concha Andreu trata de seguir convenciendo a Unidas Podemos para que le apoye cuanto antes en una investidura. Isabel Díaz Ayuso es la gran protagonista política del día, una de las personas que más poder regional va a acumular durante los próximos 4 años. El otro protagonista del día es Plácido Domingo.
Bueno, la realidad es que todavía no me lo explico por qué puedo cantar. Porque los cantantes al máximo se retiran.
Y no, no es por su canto. 9 mujeres le acusan de acoso sexual. Son 8 cantantes y una bailarina que aseguran que Plácido Domingo intentó sobrepasarse con ellas en la década de los 80. Hay además otra 12 que afirman que él tuvo una conducta inapropiada con ellas. El tenor no se ha callado y se defiende. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que dice que él siempre pensó que las relaciones que ha mantenido eran consentidas y dice entrecomillado algo, digamos, pues para reflexionar. Asegura el tenor textualmente, abro comillas, que las reglas y valores por los que hoy nos medimos son muy distintos de cómo eran en el pasado. Sean ciertas esas acusaciones, sean falsas, el tiempo, la justicia y no nosotros lo dictaminará, pero lo que queda claro es que las mujeres de este siglo ya no se callan ante un gesto de mal gusto, ante una posición incómoda o ante palabras inapropiadas. Es lo primero de este martes 13 de agosto de 2019 que te cuento ya con Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
2 nuevos apuñalamientos en las últimas horas se han producido en Barcelona con una persona herida de gravedad. Un verano negro que deja además 7 homicidios violentos en poco más de un mes. Los delitos han aumentado un 9% en un año. En materia económica, el IPC subió en julio al 0,5% según datos de estadística, una décima más que en el mes anterior, influido sobre todo por el encarecimiento de las gasolinas y de algunos alimentos como las frutas. La evolución de los precios se mantiene en mínimos desde hace 3 años. Salimos ahora al exterior, así sonaban hace unas horas las calles de Sydney. Allí un hombre ha sido detenido después de apuñalar mortalmente a una mujer y herir a varias personas. El atacante ha sido reducido por un grupo de transeúntes con sillas, barras metálicas y cajas mientras gritaba "Alá es grande". En el aeropuerto de Hong Kong, segunda jornada en la que se suspenden todos los vuelos después de que cientos de manifestantes hayan vuelto a ocupar la zona de facturación de la terminal. Todo ello en una jornada en la que hemos conocido que en el norte de Rusia los niveles de radiación aumentaron entre 4 y 16 veces tras la explosión de la pasada semana durante un ensayo de un misil crucero. En el accidente murieron 5 ingenieros que trabajaban en el proyecto. Pese a ello, Moscú ha confirmado que seguirá desarrollando armas nucleares.
Como te estamos contando, Madrid vive sus últimas horas sin gobierno. Entre hoy y mañana se va a celebrar la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso, que se va a convertir previsiblemente en la primera presidenta madrileña de un gobierno de coalición. En este caso, uno formado por el PP y por Ciudadanos. Nos situamos ya en esa Asamblea de Madrid para conocer cómo marcha ese pleno de investidura. Última hora, Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. El pleno ya ha terminado. Una hora y media ha durado este discurso de Isabel Díaz Ayuso, más corto de lo esperado y con varios anuncios. Bajada histórica de impuestos en Madrid, ampliación de líneas de metro, nuevos carriles Busbau y uno de los más importantes, el cambio de nombre de la Consejería de Justicia como guiño a las víctimas del terrorismo.
Defenderemos la memoria y la dignidad de las víctimas de todas las formas de terrorismo. Plantaremos cara a quienes pretenden tergiversar la historia y manchar su recuerdo. Y así les anuncio que la Consejería de Justicia pasará a denominarse Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo.
Ahora mismo el hemiciclo está vacío, por hoy ya terminado. La sesión se reanudará mañana, jornada en la que se votará y día en el que Isabel Díaz Ayuso se convertirá en presidenta de la Comunidad de Madrid gracias al apoyo de Vox y de Ciudadanos.
Un pleno de investidura inusual porque ha llegado en pleno mes de agosto, en la semana de vacaciones por antonomasia. Y aún así hemos podido ver a muchos políticos en ese hemiciclo de Vallecas. En él también está nuestra compañera Elena Rodríguez. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena. Ha sido una investidura algo extraña en fechas ya de verano, pero aunque estemos en pleno agosto, eso no ha impedido que vinieran algunos políticos de talla nacional. Gran expectación aquí en la Asamblea por bien quién llegaba. Políticos como, por ejemplo, el número 2 del PP, Teodoro García Egea. También ha acudido José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, pero ha habido faltas muy graves. Aquí no ha aparecido ninguno de los expresidentes de la Comunidad de Madrid, excepto Garrido, que ya sabemos que ahora está sentado en la bancada de Ciudadanos. En total han venido aquí unos 175 invitados, a los que se suman los 395 periodistas que se han acreditado para seguir este pleno de investidura. Pasillos abarrotados a esta hora, un caos de cámaras y de idas y venidas debido a que los políticos ya van saliendo de la cámara y la oposición está ahora valorando el discurso de Díaz Ayuso.
Gracias, Elena. Gracias, Ana. Es la última hora desde la Asamblea de Madrid. Y de un gobierno regional que se forma, pasamos a otro nacional en funciones que de momento no deja de serlo, pero que sigue lanzando globos sonda para testar las aguas de las nuevas medidas que quiere implementar. Y es que el Ejecutivo en funciones sigue perfilando un plan para la red de autovías de nuestro país. Fomento va a continuar eliminando peajes de las carreteras según se acaben las concesiones, pero ha propuesto una nueva medida. Es un pago, dicen que simbólico, para los usuarios en las vías que utilicen. Antonio Mateo.
Es una medida que se viene comentando desde hace tiempo. Desde el Ministerio de Fomento trasladan que quieren revisar el actual modelo de financiación y es que el coste ahora es de 1.100 millones de euros. Es abrir un debate, dicen desde el Gobierno, pero que mientras siga el bloqueo político y sean funciones, no se va a tomar ninguna medida. El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha explicado en Telecinco que solo quieren abrir el debate.
Esa es una reflexión, por lo tanto, ¿no? Y también de cómo se pueden derivar hacia la propia política social el uso de estos instrumentos. Pero en definitiva es una cuestión de debate que no está ni siquiera iniciado, porque fíjese cuál es la coyuntura política en la que estamos.
No hay ninguna propuesta concreta, trasladan desde el Gobierno. En la anterior legislatura se creó una subcomisión para estudiar ese tema y es que quieren hacer una transición a un modelo distinto al que rige actualmente.
Bueno, pues en Mediodía Cope te estamos hoy preguntando precisamente sobre este asunto. ¿Qué te parecería la medida de este pago, digamos, simbólico? ¿Deberían de pagar solo los que las utilizan? ¿Qué nos están diciendo los oyentes, Pascual?
Paco, me parece fatal. Implementar un pago a algo que es público y esencial para los ciudadanos es intolerable. Luis nos dice, no entiendo que haya que pagar por las carreteras de nuestro país. Creo que sería más coherente que pagaran solo los usuarios que las utilicen. Y Elena, al menos deberían de hacer un descuento o precio especial para aquellos que tienen que utilizarla día a día por motivo laboral. No es justo que paguen todos.
Son los mensajes que nos dejan Paco, Luis, Elena, pero hay más. Sus notas de voz que escuchamos en el WhatsApp de Mediodía Cope. En ese 637-230000.
Pues si el pago es simbólico, como sabe, 1 euro, 2 euros como máximo, estaría bien, porque así se colabora un poco con España. Pero la verdad es que ya pagamos bastantes impuestos como para pagar más cantidades que eso, que un pago simbólico.
Soy camionero. Una opción que podría poner el gobierno es como hacen otros países de Europa, cobrar por uso solo para los vehículos extranjeros de gran tonelaje. Un saludo.
Ya pagamos un IVA cuando compramos un coche. Un impuesto de matriculación. Anualmente pagamos la contribución al ayuntamiento correspondiente. Tenemos un 21% de impuesto de IVA en el diésel y en la gasolina. Pagamos por aparcar en todas nuestras ciudades. Yo creo que mucho han tardado, ¿eh? Mucho han tardado.
Bueno, el tema desde luego suscita polémica, controversia. Puedes seguir dejando tus mensajes en ese WhatsApp de Mediodía Cope, en ese 637-230000. Y este martes seguimos muy pendientes también de la evolución de los fuegos en Gran Canaria. El de cazadores ya está estabilizado y se espera que en las próximas horas quede controlado. Según el presidente canario, Ángel Víctor Torres, ya no hay llamas, tampoco hay humo, pero las rachas de viento de más de 50 kilómetros por hora podrían reavivar esa pesadilla. En Tejeda, uno de los pueblos desalojados, sus vecinos ya pueden volver a sus casas. Y allí hay una compañera de la cadena COPE, Carla Larrabeiti, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues precisamente el esfuerzo de los más de 600 efectivos que han tratado de apagar el fuego que ha azotado a la cumbre de Gran Canaria desde el pasado sábado no ha sido en vano. Hasta ahora siguen los medios aéreos sobrevolando la cumbre y humedeciendo el terreno. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que podemos hablar ya de casi un incendio estabilizado. Hoy es un día alegre para los vecinos evacuados del municipio de Tejeda que ya han regresado a sus casas y además han podido ver las montañas sin humo, aunque negras, por el fuego que se originaba en la zona del Rincón. En los municipios de Galdar de Artenara. También se está procediendo a repartir aguas con cubas porque se ha derretido alguna de las tuberías que suministraban agua y corriente eléctrica a algunas de las viviendas. En esta jornada, una sensación agridulce de los vecinos, ya que a pesar de volver a sus viviendas, tristes por el paisaje y los daños que ha ocasionado el fuego que ha dejado 1.500 hectáreas calcinadas.
Gracias, Carla. Esa es la última hora desde Gran Canaria. A las 2 y 11 minutos de la tarde saludamos a Ángel Marrero. Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Eres vecino de Tejeda y has regresado ya a tu casa.
Sí, correcto. Ya hoy por fin, esta mañana, alrededor de las 8:30, nos dio la noticia de que podíamos regresar a nuestras casas aquí a Tejeda. Y contentos, desolados por el paisaje, pero bueno, contentos porque no ha habido daños personales y bueno, contentos.
Ángel, ¿cómo te has encontrado tu hogar?
Pues lo dicho, el monte todo calcinado. Las personas aquí tristes y hablas por el pueblo y no saben muy bien qué decir, asustados también porque todavía tienen el susto en el cuerpo y cansados porque no hemos podido dormir en estos 3 días, pero lo dicho, en parte contentos porque esto podía haber sido mucho peor. Uh-huh. Y dentro de la tristeza pues algo más aliviado.
¿Cuándo saliste de tu casa? ¿Cuándo fuiste desalojados?
Pues nos desalojaron el 12, la madrugada del 12 de agosto, alrededor de 1:30. Uh-huh. Todos nos temíamos porque hay que tener en cuenta que lo más peligroso aquí era que el fuego llegara al barranco.
Sí.
Porque esto no está en una caldera y el barranco conecta con toda la isla y hay muchas cañas secas, mucha maleza. Y nuestra preocupación era esa, principalmente, que llegara al barranco. Y de nada que vimos que ya estaba empezando el barranco y ya todos nos lo esperábamos. Y en cuestión de minutos dieron la señal por el ayuntamiento, por las megafonías del ayuntamiento, y las autoridades nos desalojaron.
Bueno, Ángel, esa es la última hora desde Canarias. Afortunadamente has podido regresar a tu casa, estáis bien y todo ha quedado en un susto. Gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Vale, muchas gracias. Un saludo.
Bueno, Ángel puede ya volver a su casa, pero su vivienda y las de muchos de los vecinos de la isla de Gran Canaria han estado muy cerca de ser pasto de las llamas. Eso nos ha llevado a preguntarnos aquí en Mediodía Cope. Si hay un incendio y tu vivienda se ve afectada, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué mecanismos de ayuda se ponen en marcha? José Manuel Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Si no tenemos una póliza y el incendio es intencionado, la única solución es reclamar los gastos al causante, que normalmente se considerará insolvente. En el caso de que sea por causas naturales, solo nos cubre si tenemos una póliza contratada, porque el Estado no considera un incendio como un riesgo extraordinario, como si lo hace con terremotos o inundaciones. Lo explica el abogado Joaquín Martínez Aedo.
El consorcio en esos casos lo que hace es suplir, es decir, si yo tengo un seguro, esto no lo cubrirá el consorcio, pero mi seguro sí. Que no piensen en el consorcio porque no va a cubrir esto. Esto es lo que ya tengamos cada uno en nuestra póliza y cuidado con los límites, con exclusiones.
Y es que por ley al contratar una hipoteca estamos obligados a tener al menos el seguro de incendios que cubre el continente, es decir, la estructura de nuestra casa sin el contenido. Por lo tanto, si no hemos cancelado ese seguro, tendríamos asegurada la estructura de nuestra vivienda.
Gracias. Pino, 10 millones de personas contraen tuberculosis cada año. 1,5 millones de ellos muere por esta enfermedad. Unos números que unos investigadores de la Universidad de Zaragoza esperan reducir porque llevan décadas trabajando en una vacuna que en los primeros ensayos se ha mostrado mucho más eficaz que la que se utiliza actualmente. Nos situamos ya en la capital aragonesa, Enrique Pérez.
El aspecto más positivo de esta nueva vacuna es que es capaz de ofrecer una mayor inmunidad ante la enfermedad en comparación con la vacuna actual de la tuberculosis. La vacuna se ha probado con adultos en Suiza y con hasta 36 recién nacidos en Sudáfrica, y los primeros ensayos han sido todo un éxito. Carlos Martín es el coordinador del Grupo de Investigación Genética de Microbacterias de la Universidad de Zaragoza.
Va a proteger mejor contra las formas respiratorias de la enfermedad que la actual vacuna BCG, porque tiene un mayor número de antígenos que son reconocidos por el sistema inmunitario, que pensamos que son esenciales para esa protección de las formas respiratorias de la tuberculosis.
El objetivo es conseguir una vacuna preventiva contra la tuberculosis para recién nacidos y una vacuna de refuerzo para adolescentes y adultos que fueron vacunados al nacer, vacuna que podría llegar a salvar millones de vidas.
Es Plácido Domingo, inigualable. 9 personas, 9 mujeres acusan a este tenor de presunto acoso sexual. Según la agencia Associated Press, Domingo presionó a las supuestas víctimas, mujeres jóvenes en los inicios de su carrera, para que mantuvieran relaciones sexuales con él a cambio de trabajos. También castigaba profesionalmente a las que se negaban. Solo una de estas 9 mujeres ha querido dar su nombre, ha querido dar la cara. Es la mezzosoprano Patricia Wolf, que ha relatado un episodio que vivió junto al tenor.
Se acercaba así de cerca y me decía: Patricia, ¿de verdad te tienes que ir a casa esta noche? Y era muy llamativo. Era muy difícil.
El tenor se ha defendido calificando estas acusaciones como inexactas y argumentando que las reglas y valores por los que nos medimos hoy son muy distintos de cómo eran en el pasado. Una de las denunciantes asegura que el tenor le metió la mano por debajo de la falda y otras 3 denuncian que las besó a la fuerza en un camerino, en una habitación de hotel, incluso durante una comida de negocios. Para Patricia, ya es hora de cambiar el papel de la mujer objeto.
A las mujeres se les toma como objetos demasiado a menudo y eso debería acabar.
Bueno, otras 6 mujeres denuncian que Plácido Domingo les hizo proposiciones incómodas. La mayoría de los casos eran muy similares. Mujeres jóvenes que empezaban a tener voz en la profesión, con las que contactaba insistentemente el tenor, a veces con llamadas a altas horas de la madrugada, e insistía en verse en privado para una copa o una cena en su apartamento u hotel, para, decía, ofrecerle solo consejos profesionales. Y ya tenemos aquí a Santi Duque, buenas tardes.
Hola Lorena, buenas tardes.
Con un protagonista, Rodrigo.
Sí, que va a ser el rey del mercado de verano en el día de hoy, porque el delantero internacional del Valencia se va a convertir en las próximas horas en nuevo jugador del Atlético de Madrid para formar en la punta de ataque junto con Morata y junto con Diego Costa. Lo contábamos anoche en el partidazo. El precio a pagar van a ser unos 60 millones de euros. El delantero se ha despedido esta mañana de sus compañeros en Paterna y viaja a Madrid para pasar reconocimiento médico. La operación viene avalada por Peter Lim, por el dueño del Valencia, y no ha gustado nada ni al cuerpo técnico encabezado por Marcelino, ni a la dirección general encabezada por Mateu Alemany. El otro gran tema del día, Lorena, es el de Neymar. Seguimos a vueltas con el brasileño. Están directivos del Barcelona, Erika Vidal y Javier Bordas, en París para tener esa reunión con Leonardo para ver qué ocurre con el futuro de Neymar. Además, estamos pendientes, fuera del fútbol, de Cincinnati juega Garbiñe Muguruza después de estas semanas tras su fracaso, su eliminación en Wimbledon. Vamos a ver si vuelve por sus fueros, aunque lo hace, Lorena, sin entrenador.
Bueno, a ver si tienes suerte en el tenis. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Super Electro 3 en Hipercor y El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos.
Super Electro 3, tres únicos días. De lunes a miércoles para llevarte a casa lo último en primeras marcas. Bosch, Haier, Braun, LG, Huawei, Panasonic y muchas más.
Super Electro 3, con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Solo hasta el 14 de agosto en Hipercor y El Corte Inglés.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Robos, pillajes, carteristas, violencia. Aunque parezca mentira, estamos hablando de la ciudad de Barcelona. La oposición llevaba tiempo denunciándolo, poniéndolo contra las cuerdas a la alcaldesa Ada Colau, pero parece que hasta que la realidad no la ha tocado de lleno, esta no ha reaccionado. Atrás han quedado la llamada comprensión, por ejemplo, con los manteros. Parece que vuelve la mano dura para frenar algo que para quienes viven en la ciudad de Barcelona se ha convertido en parte de su día a día. Los últimos casos, por ejemplo, son solo de hace unas solas horas. Dos hombres apuñalados de gravedad en dos peleas en Ciudad Vela. Y no son casos aislados. En la última semana se han producido cuatro incidentes violentos de este tipo en Barcelona. En los seis primeros meses de este año, los delitos han aumentado un 9%. El año pasado, esa subida fue del 20%. El Ayuntamiento de Barcelona culpa a la Generalitat de la escasez, de la falta de agentes, que, por cierto, no dan abasto en su trabajo. Y consciente de ello, muchos ciudadanos se han puesto de acuerdo en conformar lo que llaman patrullas urbanas. En ella está Angie. En Mediodía COPE nos contaba que los carteristas del Metro de Barcelona, por ejemplo, son más que viejos conocidos.
Nosotros tenemos una estadística propia, ¿sí?, que es de 90% son residentes y 10% nuevos. Entonces, piensa que eso nos facilita a nosotros el trabajo de identificación. Ya los vemos a miles de kilómetros y los identificamos porque siempre son los mismos. Hoy se los entregamos a la policía y mañana, pasado mañana, ya están nuevamente en el metro.
Y de un gobierno municipal a uno regional, el de la Comunidad de Madrid, salvo La Rioja, que sigue sin ejecutivo. Con el de Madrid se completa ese mapa autonómico resultante de las elecciones del pasado 26 de mayo. Hoy ha arrancado ese debate de investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso, del que mañana saldrá como presidenta gracias al apoyo de Ciudadanos y también de Vox. Y con él también arranca el experimento liberal de Pablo Casado, una apuesta personal. Veremos ¿cómo le va? Hay otras tres noticias de este martes 13 de agosto que te cuento ya en titulares con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Prisión provisional para el presunto autor del incendio de Gran Canaria.
La titular del juzgado de instrucción número 2 de Arucas ha acordado este martes la prisión provisional, eludible confianza, para el detenido el pasado sábado como presunto autor del incendio que ha quemado 1.500 hectáreas en la cumbre de Gran Canaria. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el detenido ha declarado esta jornada ante la jueza que ha decidido investigarle por un supuesto delito de incendio.
Cada vez más cerca de la vacuna española contra la tuberculosis.
Un nuevo ensayo clínico de una vacuna creada por investigadores de la Universidad de Zaragoza arroja unos resultados esperanzadores en niños y en adultos. La tuberculosis es la enfermedad transmisible que más víctimas provoca en todo el mundo. De los casi 10 millones de personas que se infectan cada año, resulta mortal para más de 1.5 millones. Este equipo de investigadores lleva décadas trabajando en el desarrollo de esta nueva vacuna y tras la publicación de estos resultados espera que el año que viene empiece la última fase antes de poder usarla.
Y el Atlético de Madrid ficha a Rodrigo por 60 millones de euros.
El delantero internacional de 28 años se vestirá de rojiblanco la próxima temporada. El equipo entrenado por Simeone se refuerza así con uno de los mejores atacantes de la liga a 4 días de comenzar el campeonato. Rodrigo no se entrenó esta mañana con sus compañeros, de los que ya se ha despedido.
Barcelona, te lo estamos contando, sigue siendo el escenario de violencia y de delincuencia de algunas de sus calles. En las últimas horas, dos hombres han sido apuñalados en el distrito de Ciutat Vella en dos incidentes sin aparente relación y posteriormente han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios, uno de ellos con heridas de gravedad. Última hora desde la ciudad condal, Silvia Martínez.
La primera agresión, sobre las 10:45 de la noche del lunes, ha dejado herido grave un hombre en el barrio de La Ribera. La víctima ha recibido una puñalada en el tórax. El hombre permanece ingresado en el Hospital del Mar de Barcelona, pero su vida no corre peligro. No se ha podido localizar al presunto agresor y, según informan fuentes policiales, el motivo del ataque ha sido una pelea. En el segundo caso, la agresión de esta madrugada en la Barceloneta, los Mossos han recibido el aviso sobre las 5:30. Un joven de 19 años, de nacionalidad siria, ha asestado una puñalada a la víctima. Esta vez, los agentes sí han podido detener al agresor tan solo 5 minutos después del ataque. La víctima tiene heridas de menor gravedad. En los dos casos está abierta una investigación para esclarecer los hechos.
Por medio de ACOPE ha pasado Angie, es miembro de la Patrulla Urbana del Metro de Barcelona, una iniciativa ciudadana que se dedica a vigilar que no se cometan delitos en el suburbano.
Nuestro día a día somos personas del común y corriente, tenemos nuestro trabajo, nuestras actividades personales, pero disponemos de un tiempo, sean 1, 2, 3, 4, 6 horas al día, para armar grupos y bajar al metro a hacer pues nuestra labor.
Pues de hecho, en el metro de la ciudad se recogen una media de 1,000 denuncias semanales, y es que está siendo un verano y un año negro en Barcelona. En lo que llevamos de 2019, las víctimas por homicidio en la ciudad condal ya son más que durante todo el año anterior. Los Mossos aseguran que los delitos han aumentado un 9% en el primer semestre. La ciudad se siente insegura. Y es que se cometen, Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una media de 20 delitos cada hora.
Sí, como dices, un verano negro es lo que se está viviendo en las calles de Barcelona. Peleas, robos, drogas, incluso asesinatos se están convirtiendo en algo cotidiano para los vecinos. Y es que son 14 los homicidios en este año, la mitad durante los meses de julio y de agosto, a consecuencia, en su mayoría, de robos que son cada vez más violentos. Así lo cuenta para COPE José Antonio Núñez, portavoz sindical de los Mossos.
Hemos pasado de hurtos a robos con violencia, y esos robos con violencia cada vez son más violentos, y es gente realmente organizada, ¿no? Genera un poquito el efecto llamada a lo que eran, lo que te digo, la pequeña delincuencia en principio, pues bueno, ve que hay una impunidad, cada vez generan una necesidad para cometer delitos más violentos, ¿no?
Más de 20 delitos a la hora que no pueden ser evitados por los agentes, faltan unos 1,000 efectivos para poder solventarlos. A todo ello hay que sumarle el poco apoyo por parte del ayuntamiento. Los policías no tienen miedo, pero no están seguros a la hora de patrullar en la calle.
Nosotros lo que encontramos en el día a día básicamente son hurtos, robos con violencia. Estos robos con violencia cada vez son más violentos y, bueno, incrementa un poquito la inseguridad en ese sentido, ¿no? Cada vez son más violentos por la impunidad que el delincuente ve en la ciudad de Barcelona.
Lo que sí está claro es que la situación es insostenible. El ayuntamiento mira para otro lado, los Mossos no abarcan a solucionar todos los problemas, y mientras los delincuentes se mueven a sus anchas en una ciudad al margen de la ley.
12 días en alta mar es el tiempo que lleva el Open Arms, con más de 150 inmigrantes a bordo sin pisar tierra. Y el tiempo corre en su contra, se les va acabando, porque a la falta de suministros y los problemas de convivencia se le suma que para mañana hay mal previsión de tiempo, con olas que podrían superar los 2 metros de altura. También el Ocean Viking de Médicos Sin Fronteras está en su límite de capacidad, con los más de 350 inmigrantes que ha rescatado. La situación, en cualquier caso, se complica con ese paso de los días, y son cada vez más quienes piden a la Unión Europea y a los gobiernos concernientes una solución para estas personas, Carmela Valle.
Se trata de rescatar a los ya rescatados, a esas 507 personas, más de 100 de ellas niños, que llevan días en aguas internacionales a bordo del Open Arms y del Ocean Viking, y que no tienen a dónde ir por falta de iniciativa de los gobiernos de España, Italia y Malta. Lo denuncia hoy la Red de Migrantes con Derechos en una nota. La firman Cáritas, Confer, Justicia y Paz y la Comisión Episcopal de Migraciones, cuyo responsable, José Luis Pinilla, se mostraba declaraciones a COPE crítico con la actitud del gobierno español en funciones.
Pues al gobierno español le diría que se ajuste los machos, es decir, que no es solamente recibir los 100 y pico del Aquarius, no solamente es decir que los abanderados humanitarios no tienen capacidad para pedir asilo para los niños, es decir, al gobierno español le diría que sea coherente y que en este caso concreto no se ponga de perfil.
Considera también escandaloso que el ministro de Interior italiano lleve un crucifijo al cuello y no haga lo que tiene que hacer. Hoy mismo Matteo Salvini instaba al Open Arms a navegar en dirección a España, pero según recalcaba el fundador del Open Arms, Oscar Camps, el barco de pabellón español no ha pedido ir a un puerto de nuestro país por el riesgo que que supondría viajar 5 días más con 151 personas a bordo. Se cumplen 12 días de misión en el buque español y 5 en el Ocean Viking, que ya transporta a 356 refugiados e inmigrantes tras salvar este lunes a otras 105 personas en medio del atronador silencio europeo. Nadie, aseguran en Bruselas, les ha pedido coordinar un posible desembarco y reubicación.
Bueno, mientras la situación se complica en el mar, en tierra, aquí en España, el gobierno sigue poniéndose de perfil y apuntando hacia Italia y Malta cada vez que se habla de un puerto seguro. Y eso que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado acaba de explicar que el gobierno puede trasladar a España a esos 31 menores, tal y como prevé la ley de asilo. Sorprende, en cualquier caso, el cambio de actitud de Pedro Sánchez en solo un año. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sánchez ha pasado de decir que salvar la vida de los inmigrantes del Aquarius hacía que valiera la pena dedicarse a la política, en solo 12 meses, desaparecer de esta crisis humanitaria.
Así es lo que ha pasado entre el año pasado y este, es que el gobierno se ha topado con la dura realidad. En abril de 2018, Pedro Sánchez instaba al gobierno de Mariano Rajoy a atender al Open Arms y a comprometerse con una política de cooperación y humanitaria. Mes y medio después, el líder socialista llegaba a la Moncloa y se ofrecía a acoger a los 600 inmigrantes rescatados por el buque Aquarius. Lo hacía con este argumento que explicaba Carmen Calvo.
Se trata de una crisis humanitaria. Se trata de responder ante nuestras obligaciones internacionales, a lo que nos obliga nuestra Constitución y al cumplimiento de nuestros compromisos en el ámbito del derecho internacional cuando se produce la situación que estaba planteada.
Pero las circunstancias han cambiado y España considera ahora que ya es suficientemente solidaria. José Luis Ábalos criticaba incluso hace unos días a los abanderados de la humanidad que nunca tienen que tomar una decisión. Y hoy en Telecinco dejaba claro que la responsabilidad no es de España.
España está asumiendo su responsabilidad. Posiblemente como ningún otro país de Europa, creo que el que más, pero en definitiva estamos asumiendo esa responsabilidad. Si nosotros tuviéramos un barco en esas circunstancias, fuera de lo que fuera, salvando gente, personas que están en nuestro ámbito de responsabilidad, nosotros no actuaríamos así.
Y es que solo en lo que va de agosto, Salvamento Marítimo ha rescatado ya a más de 800 personas.
Y hoy en Mediodía Cope te estamos hablando del último globo sonda del gobierno en funciones, que parece que propone pagar una cantidad simbólica por las autovías cuando las utilicemos. Pascual Claramonte.
Miguel nos dice: estos señores lo único que quieren con estas medidas es hacer daño al más débil, a los que menos tenemos. Samantha: ya pagamos bastante en impuestos como para ahora también pagar por el uso de las carreteras. Ya vale de sacarnos el dinero. Y Alberto: esto lo relaciono con la filosofía progresista de pagar por aquello que usas. ¿Lo van a hacer también con un escáner de un hospital o con los gastos que acarrea un incendio?
Bueno, son los mensajes que nos deja Miguel, Samantha, Alberto, pero hay más. Sus notas de voz que estás dejando en ese WhatsApp del Mediodía Cope, en el 637-23-0000.
Supongo que pagar una cantidad simbólica en las autovías no será para hacer que los ricos paguen más, ¿no? Es un invento más de estos gobernantes para pagar todos los dispendios que quieren hacer el día que gobiernen de verdad.
Pero bueno, pero no estamos pagando ya el impuesto de circulación. Nos pagamos una cantidad de IVA y de impuestos por los mantenimientos de esto y de lo otro, y ahora está una vergüenza.
Soy camionero y todavía no sabéis enterar de cómo va el tema. Si nos hacen pagar más impuestos, nosotros tendremos que subir los transportes. Al subir los transportes, sube todas las mercancías que se mueven por carretera. Y al subir todas las mercancías que se mueven por carretera, toda la gente paga más IVA, paga más de todo. Paga más de todo, toda la gente.
Al grito de Alas Grande, un hombre ha apuñalado a una mujer e ha intentado lo mismo con otras tantas personas en Sydney, Australia. El sospechoso fue finalmente reducido por un grupo de transeúntes que utilizaron para ello sillas, cajas y hasta barras de metal. La mujer fallecida ha sido encontrada por la policía dentro de un apartamento de la zona. Se cree que es víctima del detenido. Más datos, Candela Dávila.
El hombre de 21 años ha aparecido en las calles de la ciudad australiana con material de índole ideológica y armado con un cuchillo con el que ha intentado herir a varias personas. El atacante, con aparentes problemas mentales, se ha subido al capó de un coche al grito de "Alá es grande" y diciendo "disparadme, disparadme en la cabeza". La víctima mortal ha sido encontrada en el interior de un edificio, mientras que la otra mujer, que ha sido apuñalada por la espalda, se encuentra fuera de peligro. El atacante ha sido reducido en la calle por un grupo de transeúntes que se han defendido con barras metálicas, cajas y sillas, y después ha sido detenido por la policía. Las autoridades han confirmado que ha actuado solo y no consideran que sea un incidente terrorista, pero tampoco lo descartan.
Te cuento ahora que tras la explosión de un misil de crucero en Rusia se ha sabido que el nivel de radiación en la zona aumentó enormemente, entre 4 y 16 veces más que el nivel habitual. De hecho, si se confirman estos datos, podríamos estar hablando del segundo incidente nuclear más grave desde Chernóbil. Nos situamos ya en Moscú. Ricardo Marquina.
La radiación atómica en la zona ártica de Murmansk, en el norte de Rusia, ha subido entre 4 y 16 veces después del accidente nuclear que vivió esta parte de Rusia el pasado 8 de agosto, después de que explotara un reactor destinado a un misil de propulsión nuclear. El Kremlin no ha podido ocultar por más tiempo esta información, que preocupa y mucho, no solo por la contaminación, sino porque revela que prepara un nuevo tipo de armamento. En el accidente murieron 5 científicos rusos y un número indeterminado sufrieron heridas, aunque la información que facilita el Ministerio Ruso de Defensa es muy escasa.
Seguro que te suena esta sintonía. Es prácticamente imposible escuchar las primeras notas y no pensar en Alfred Hitchcock, el maestro del suspense. Un 13 de agosto, como hoy, pero de hace 120 años, nacía este genio del cine. Fue el pionero del suspense y sus películas se caracterizan por la sorpresa, la ansiedad, esa tensión que hace que te agarres al que tienes al lado y unos giros de guión que consiguen dejarnos literalmente con la boca abierta una y otra vez. David Jiménez.
Y porque si de algo tiene la culpa Hitchcock es de que odiemos a los pájaros. Una escena que crea un caos en la ciudad con el ataque de miles de aves a la gente y en la que podemos acordarnos de cómo la protagonista se encierra en una cabina de teléfono. Hitchcock es el causante de que tengamos pánico a las avionetas. Cuando justamente a Tom Healy en la película Con la muerte en los talones esquiva las bombas que le lanza una avioneta y está a punto de morir. Culpable también de la tensión que vivimos con los silencios.
La odiaba.
Un silencio que mostró el amor del señor Winter a su esposa en Rebeca, que por cierto, con esta película Hitchcock ganó el Oscar a Mejor Película en 1940. Y cómo no, el director británico es el responsable de que nos duchemos con la puerta abierta. Psicosis, una ducha y uno de los asesinatos más famosos del cine. 120 años de Hitchcock que se resumen en horas y horas en tensión pegados a la pantalla. Más de 50 películas como productor y 5 veces nominado a mejor director del mundo.
Hakuna Matata, vive y deja vivir.
Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Un problema, desde luego. Bueno, la animación tiene un nuevo rey, León, porque la película de Disney acaba de destronar a otro miembro de la realeza, en este caso las princesas Anna y Elsa de Frozen, para colocarse como la película de animación más taquillera de la historia. 1.200 millones de euros lleva acumulados desde su estreno el pasado 19 de julio.
Ninguno, no te lo he dicho.
Muy buena, ¡bum! Esas dos palabras resolverán todos tus problemas.
Así es.
Con ellos nos acercamos a la información local y regional de Mediodía Cope.
Cuando era muy pequeñín.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.